Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí ya de vuelta en los estudios, Julio Izamit. Agradezco a Esteban Montaner que nos reemplazó aquí como los dioses. Así que muy, muy bien, Esteban. Muchas gracias. Incluso me escribió una amiga diciendo, oye, conduce muy bien, Esteban. Tenés que volver rápido.
Ten cuidado.
Te van a hacer ruchar el piso. Pero bueno, qué alegría estar de nuevo aquí en los estudios de la Radio Agricultura. Después de algunos días participando en un congreso ahí sobre los desafíos de Iberoamérica en Perú, invitado por la Universidad de San Pablo. Ya voy a poder conversar de eso a propósito de desafíos que son comunes. Pero queremos agradecerle a todos los que están ahora escuchando y sumándose a la sintonía de Radio Agricultura en este programa Enfoque Público, destinado a dar esa segunda mirada a los temas que más le importan a la ciudadanía. Saludamos a los que nos acompañan por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat, no solo en YouTube, sino también en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Como todos los lunes, o que cada lunes por medio, va a ser sincero, estamos con un amigo de la casa, con nosotros aquí, cuerpo presente, completamente en vivo, Álvaro Belolio, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, ex director nacional de Migraciones. Álvaro, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, gracias por la invitación. Oye, la anecdótica en Perú, la último fin de semana, Mario Vargas Llosa.
Así es. Así
que un saludo ahí, sentido pésame a toda su familia. Y además se come tan bien en Perú.
Se come muy bien, yo creo. Bueno, a los que nos están viendo en pantalla, la verdad que se notan los kilitos extra. Yo venía en un buen ritmo, bajando de peso y poniéndome a dieta, pero la verdad es que fue imposible mantenerlo en Perú, y son esos placeres culpables que al final dices, ¿sabes qué más?
Para esto trabajo. Sí. No, jamás voy a criticar eso.
Sí, no juzguemos. Escuchamos, pero no juzgamos. Y en esa misma línea me sumo a las palabras de Álvaro Belolio, no solo de pésame, sino también de homenaje a la familia y a la persona de Mario Vargas Llosa, que el día de ayer falleció a los 89 años, y lo informó su hijo Álvaro Vargas Llosa, que están haciendo toda una serie de ceremonias privadas, pero los homenajes públicos no se han hecho esperar, así lo han expresado las principales portadas de diario, no solo el Perú, sino también de muchos otros lugares del mundo. En nuestro país también se han realizado, desde el presidente de la República hasta importantes líderes de la oposición, un reconocimiento a este escritor, premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Vamos a estar conversando sobre su legado en un ratito más aquí con Álvaro Belolio, y se nos va a sumar el escritor y ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, además gran amigo de Mario Vargas Llosa en los últimos 40 años. Antes de entrar a ese debate un poquito más profundo, esa conversación con tono de homenaje, un poquito de coyuntura. Álvaro Belolio, han pasado cosas, yo te quiero llevar a dos grandes temas. El primero, lo veníamos escuchando recién, yo venía escuchando el pizarrón ahí con el profe Silva, y se hablaba mucho del tema del Estado Seguro. El gobierno anunció que se termina el plan de Estadio Seguro porque fracasó. Mi pregunta aquí, un poquito más general, es si es que este es un fracaso en una materia particular como es el fútbol, o estamos viendo una nueva retirada del Estado, de la comunidad política organizada, que se está retirando de distintos frentes. Ya no somos tan capaces de cuidar nuestra frontera, no somos capaces de cuidar nuestros barrios, y ciertamente los estadios no son un lugar proclive para la ley. En ese sentido, ¿tú estás viendo esto como algo particular o algo ya más general, reflejo de un problema mucho más grande?
Yo creo que el gobierno, en los temas donde no debería ser subsidiario, se desaparece y no está presente. O sea, la cantidad de veces que se han suspendido clases, se han suspendido partidos de fútbol, se han suspendido eventos u otros, porque no quieren hacerse cargo del tema de la seguridad pública, realmente impresionante. En este caso específico, hay un debate que es muy legítimo, tener con la presencia de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden, dentro del establecimiento, cuando además un partido de fútbol es un evento privado. Eso uno entiende, los guardias, la seguridad y otro. Pero otra cosa es el control que hay sobre los espacios aledaños, que eso es espacio público.
Claro.
O sea, y al final, en el contrato social, nosotros le entregamos el uso legítimo de la fuerza al Estado para que controlara eso. O sea, no puede ser la lógica del perro al hortelano, que no come pero no deja comer, donde el Estado no entrega la seguridad, pero también no deja que los guardias privados se armen, que haya
que los guardias armas, municipales tengan herramientas,
guardias municipales, se ponen todo el tipo de problemas y trabas para que uno no se haga cargo del tema seguridad, muchas veces, no sé, el ministro de Agricultura trató a los alcaldes rurales de llorones, claro. El resto dijo que no se podían armar, pero ante cualquier dificultad, realmente es increíble cómo corren para atrás. Y también, bueno, lo hemos hecho en otros programas, lo voy a volver a hacer. Si esto hubiera pasado en un gobierno de derecha, ¿dónde hubiera estado el INDH? Hubiera presentado 16 querellas por el tema específico, hubieran llamado al presidente Boric y al ministro de Seguridad, al ministro de Interior, violadores de derechos humanos.
Y estarían hablando de refundar carabineros.
Y por supuesto, y casi que hubo torturas y otro. Y ahora no hubo ninguna crítica, ninguna querella, ningún reclamo que hay sobre este caso tan lamentable, donde efectivamente tuvieron dos personas fallecidas y donde el costo lo está pagando principalmente, en este sentido, Colo Colo, y ahí podemos hablar harto del tema de la relación con las Barras Bravas, de todas estas cosas que aparecen en redes sociales, que se va a decir que iban a traerse un reventón o una avalancha para entrar a la mala, y lo otro, cómo se preparan. ¿Te acuerdas ese concierto de Bad Bunny? Que salió la delegada y bailando TikTok así hoy, la mejor seguridad y todo. Bueno, ese día
poco horas después.
Fue increíble. También hubo un reventón, también hubo grandes problemas de seguridad. Entonces, finalmente, y uno ve cuál es la política, por ejemplo, en tema de aforo, en espectáculos masivos y otro, y no hay una política. Es totalmente discrecional, muy improvisado. Ahí están los planes de seguridad pocas horas antes. Y los grandes países, las grandes metrópolis, sí tienen una propuesta mucho más amplia de ciudad. O sea, imagínate en Madrid, o en, no sé, en Los Ángeles o en alguna de las grandes ciudades, que diga que no se pueden hacer eventos masivos, eventos deportivos. O sea, sería un escándalo. Y hay otros países que sí lo han resuelto, porque acá no se puede.
Claro. Ahora, lo que está expresando Álvaro Belolio, el director de la Escuela de Gobierno, donde dice Andrés Bello, hay varias cosas que me gustaría como glosar, Álvaro, porque de repente uno dice, ¿cuándo, usando de repente la frase de Vargas Llosa, ¿cierto? ¿En qué momento se jodió el Perú? Se preguntaba Vargas Llosa hace algunas décadas atrás. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuándo se jodió Chile? O sea, ¿en qué minuto dejamos de poder jugar los partidos de fútbol tranquilos? ¿Dejamos poder caminar por las calles tranquilos? ¿En qué minuto dejamos de confiar en los colegios para educar a nuestros hijos, sino que hoy día sean lugares de bullying, de acoso o de violencia con los profesores, con los apoderados, con los mismos compañeros de curso? O sea, ¿en qué minuto el país cayó tan bajo? Y el problema es que es difícil identificar un momento. Es que esto es como las playas, ¿cierto? Se van erosionando de a poco. O sea, la roca, el agua, le empieza a afectar una tras otra hasta que al final ya termina convertida en arena, en un proceso muy largo. Bueno, aquí pasa algo similar. Nos vamos acostumbrando a que poquitas cosas vayan pasando, pero cuando son permanentes, sus consecuencias son mucho más notables. Déjame relacionarlo con el caso de Temucuicui. De repente alguien se impacta de que Temucuicui no puede entrar la ministra del Interior Isquiasiche en su momento. Bueno, en el censo del 2010, Temucuicui no dejó entrar a los censadores y nos dio lo mismo, miramos para el lado. Después no dejaron entrar a los bomberos, después no dejaron entrar a la PDI, después no dejaron entrar a los carabineros, después no dejaron entrar a la ministra del Interior. Pero ¿qué les sorprende si durante 10, 15 años te acostumbraste a mirar para el lado? Y en materia de fútbol pasa algo muy similar.
35 años con problemas.
35 años nos hemos acostumbrado a mirar para el lado, y esto no lo dice solamente alguien que puede ser acusado de derecha. Piensa tú que Daniel Matamala publicó una columna ayer en La Tercera diciendo, oye, ¿quién manda aquí? Y los que mandan son las barras, los que dicen cuándo se juega el partido, cuándo no se juega, en qué ciudad se juega, son las barras. No son los delegados presidenciales, no son los supuestos dueños de los clubes, son las barras, porque hoy día muchas de ellas están capturadas por grupos violentos y, en cierto modo, algunos financiados hasta por el narcotráfico. Entonces, cuando uno dice cuándo se jodió Chile, bueno, es muy difícil determinar un momento, pero lo que es claro es que sus señales de que no vamos por buen camino son muy evidentes. El solo hecho de que un partido de fútbol no se pueda realizar en un partido, además, que uno debe estar unido, o sea, todos con Colo Colo porque por la Libertadores, aún así te muestra el grado, el nivel al que hemos caído. Y en ese sentido, la pregunta cae de cajón: ¿cómo enfrentar la violencia en los estadios? Pero sobre todo, ¿cómo enfrentar el fenómeno de violencia en general? Porque en los colegios tenemos fenómenos de violencia, en los aeropuertos hemos visto fenómenos de violencia, en los terminales de buses. Al final es un fenómeno que vive en un país sin Dios ni ley.
Acá hay varios temas, y estoy de acuerdo. O sea, cuando se jodió Chile, yo lo iba viendo por distintas instituciones. El tema de la política y de los candidatos u otro, una vez que se reformó el binominal, fue una apertura, se ampliaron los cupos, hubo menos relación o mucho más discolaje, por así decirlo, en cantidad de partidos y otro, y eso generó un problema institucional y un problema también en la calidad de los candidatos. En el tema de la escolaridad, no sé si te acuerdas cuando tiraron el jarrón de agua, sí, María Música, a la ministra.
La ministra Amanda Jiménez.
Que era, en ese minuto era inaceptable. Hoy en día, ojalá solo tiraran un bidón de agua. En algunos casos tiran bencina.
Obvio. Entonces, el Instituto Nacional le tiran bencina a los profesores.
Entonces, hay temas que bajo esas condiciones, ¿quién va a querer desempeñar la lógica de, un respeto, el orden, y tiene que ver un poco de, siempre le gusta estas palabras que se ponen de moda, como anomia.
La anomia, sí.
Que tiene que ver con la falta de institución o falta de orden en estas condiciones. Pero el tema de la escolaridad, cuando fue un empoderamiento brutal, y cuando los adultos se pusieron un poco de rodillas frente a la violencia escolar, que sigue pasando. Y muchos de los que estuvieron en esa revolución hoy en día están gobernando el país. Y en otras condiciones pasa lo mismo. O sea, a mí yo creo que jamás se me va a olvidar, por ejemplo, cuando el Senado de Chile recibe a la primera línea y lo ovaciona. Y hoy día el senador Navarro, que fue candidato a gobernador de Biobío por el actual gobierno, cuando vemos que uno de sus asesores trabaja en el que lo anunció como héroe, trabaja hoy en día en el gobierno. Cuando vemos que los humoristas en Viñas el año siguiente, Kramer le hacía un homenaje justamente a esta primera línea, como validando la falta de respeto, validando la violencia, validando el pasar por sobre las instituciones. Yo creo que hay un tema sociocultural bien complejo. Por supuesto, no es un problema solo de Chile. También hay un tema de debilitamiento de las instituciones y el respeto a nivel general, a nivel mundial. Pero finalmente, por eso el péndulo va de vuelta.
Va de vuelta. Y la gente exige soluciones más claras y respuestas más concreta. En el fondo, cuando uno veía, por ejemplo, la cifra de qué es la razón que hace que un papá elija tal colegio para sus hijos, la gran mayoría de las veces, la gran mayoría, son conceptos que a la izquierda le molesta mucho, que es disciplina. Claro. Orden. O sea, quiero un colegio donde mi hijo vaya a estudiar, vaya a aprender. Incluso, poniéndolo en términos más burdos, un colegio donde incluso le exijan pelo corto. Pero no porque el pelo corto un papá tenga una obsesión por un corte de pelo en particular, es porque es una muestra de que en ese colegio hay reglas y hay que cumplirlas para estar en ese colegio. Son un poquito pasado a las 5:15 de la tarde, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí con Álvaro Belolio, Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindolfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y 20% en La Pet Chocolat. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando sobre lo que está pasando, lo que naturalmente el tema de la violencia en los estadios. Vamos a comentar un poquito ahora el nuevo pacto político electoral entre el Partido Republicano, el Nacional Libertario y el Social Cristiano, el nuevo pacto Nueva Derecha para Cambiar Chile. Usted puede sumarse a esta discusión aquí con Álvaro Belolio en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando por YouTube, póngale me gusta al video y participe del chat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, Álvaro, el fin de semana estuvo muy marcado por las entrevistas políticas, ¿cierto? Janet Jara, la misma entrevista de Evelyn Matthei en el Mercurio el día de ayer. Ya vamos a comentar un poquito de eso, pero quizá hoy día la noticia fue capturada por el anuncio del nuevo pacto electoral Nueva Derecha para Cambiar Chile, que reúne a Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano. ¿Cómo ves este pacto? ¿Cómo crees que debería convivir con él Chile Vamos?
Yo creo que ha habido harto columnista y gente que dice, no, que todas las derechas deberían ir juntas, que toda la oposición y todo. Creo que no saben lo difícil que es poner de acuerdo a tantos partidos y hay miradas bien distintas. O sea,
¿cuesta poner de acuerdo a los tres que ya están en Chile Vamos?
O sea, Evópoli y Demócrata de Amarillo versus el Partido Libertario son completamente distintos. Entonces, uno por supuesto puede llegar a acuerdo en segunda vuelta, hay un programa común, hay una idea matrices que todos comparten, que puede ser el concepto de un Estado subsidiario, el tema del crecimiento, el tema de la seguridad, tema de las libertades, o sea que al final, desde el punto de vista, la libertad final es la identidad individual, la persona es la minoría más importante, tema de familia, otras condiciones, pero pensar que está la capacidad para poner de acuerdo, imagínate negociar la lista parlamentaria de esos seis, claro. Es imposible, o sea, yo derechamente les digo hoy, es prácticamente imposible generar ese acuerdo.
Pero hay una cuestión fáctica, las listas tienen un número máximo de candidatos, y si tú consideras ya solo los que van a la reelección, sería muy difícil darle cupo a cualquier otro partido, por de pronto, para partir el problema base.
Entonces uno, y tienen los problemas, por ejemplo, en las listas, en la senatorial y otras condiciones, entonces yo creo que no es malo que hayan dos grandes focos en la oposición, o sea, claramente uno tiene esta lista de derecha más dura, por así decirlo, una centro-derecha, que efectivamente es más moderada, que tiene que avanzar una centro-derecha más moderna, estilo lo que hace un poco el PP en España, y que efectivamente estos dos grupos puedan unirse y generar un pacto en la elección parlamentaria. Claro. O sea, al final la simulación, ocupando la última elección de concejales y core, diría que este nuevo pacto sacaría, yo diría, entre unos 26 a 30 diputados.
El nuevo pacto de Nueva Derecha para Cambiar Chile.
Exactamente. Y Chile Vamos, con Demócratas con Amarillos, podría tener algo entre 55, 60, 62. Con eso ya tiene una mayoría sustancial. Y acá es la gran pregunta, y que efectivamente yo creo que es muy legítima hacerla. Siendo Chile Vamos, ¿con quién prefieres darle un pacto de gobernabilidad? ¿Con quién prefieres hacer acuerdo? ¿Con la lista hoy en día de Winter, que dice que la gestión no importa, que lo importa la ideología? Con estos partidos minoritarios tratando de pirquinear votos, como hace Gaspar Riva u otro, o generar un acuerdo mucho más estable con la centro-derecha, con la derecha de la que ahora va este pacto, que eventualmente van a haber diferencias. Yo creo que es legítimo que haya diferencias. Pero acá, especialmente un mensajito a los columnistas, se puede. No porque alguien vote por Nacional Libertarios significa que después va a apoyar tu candidato de Evópoli, claro, o de Demócrata. A veces son votos distintos. Y no piensen que la gente vota, o que es como traspasar agua en un vaso. Así del es. Voto de un lado a otro. Entonces hay que buscar capacidad de convocar, de tener mejores candidatos, de competir, de tener ideas distintas. Y tener dos pactos, a mí personalmente, no me parece mal.
Oye, y se habla mucho de repetir el 62% del rechazo. Bueno, el 62% del rechazo llegó a ese porcentaje, entre muchas otras cosas, porque liderazgos, porque partidos distintos se pusieron de acuerdo en un eje marco, que es rechazar el que se consideraba, y creo que era un muy mal borrador constitucional para Chile. Algo parecido pasa aquí. Tú puedes sumar 60% de los votos si eres capaz de armar listas suficientemente competitivas y amplias que representen a ese arco de personas que tienen miradas distintas, que a veces hay una idea que los une, pero hay otras 17 en que no están de acuerdo. Yo creo que tú lo has dicho bien, Álvaro, no porque alguien se declare de oposición, significa que le da lo mismo votar por alguien de Bópoli o por algo nacional libertario. No porque vayan a ir, si sacamos los republicanos de las listas, por ejemplo, significa que todos esos votos van a correr a sumarse a las de Chile Vamos. Creo que no conocer un poquito la realidad política y social que está viviendo el país. Y a propósito de los columnistas que tú decías, leí una columna en La Tercera, Paula Escobar creo que era, la derecha en el diván, que es la típica visión de lead progre, de decirle, oye, mira, aquí hay unos gallos locos, los nacional libertarios, los republicanos, que son un extremo del país. Cuando la gente sale a recorrer la calle, cuando conoces algo más que ciertas comunas, o que ni siquiera ciertas comunas, que ciertas calles de tu ciudad, la verdad es que hay muchas personas que se sienten interpelados por el mensaje de una Evelyn Matei en Chile Vamos, y muchas que se sienten interpelados por el mensaje de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser. Lo importante es la suma, y esa suma nunca antes había sido tan alta, nunca antes tanta gente había sido más defensora de la libertad y menos del estatismo, más de la seguridad y menos de esto de que el delincuente siempre tiene la razón y los carabineros siempre son los malos. Y en ese sentido hay que salir a valorar eso y tratar de sumar. Ahora, lo importante es que el día después de las elecciones seamos capaces de actuar muy coordinados y muy unidos. Y para eso es clave no sacarse los ojos antes de las elecciones.
No, porque yo creo que uno es la legítima diferencia y uno puede tener ciertos matices. Por ejemplo, también un caso súper concreto, la diferencia entre la propuesta de migraciones de José Antonio Kast con la que tiene Chile Vamos. La de José Antonio Kast se enfoca mucho en la infraestructura, de hecho dice muros tamaños creo de 5 o 6 metros, que tiene entonces, y la propuesta de Evelyn Matei tiene infraestructura, pero el foco es principalmente en la respuesta rápida. O sea, cuando tú identificas que alguien está entrando ilegalmente, reconducirlo, ya lo usé en todos los datos, pero estar de vuelta. Esas dos posturas no necesariamente son antagónicas, claro. Son focos distintos, pero uno puede llegar a un consenso transversal que yo creo que se va a lograr razonablemente rápido en una segunda vuelta. O sea, se puede trabajar en conjunto. Y el tema de impuestos más, impuestos menos, oye, los impuestos también son una herramienta. Y el fin tiene que ver la generación de valor. ¿Cómo se genera valor? Hay una discusión súper relevante. Pero que no venga la izquierda a decir que cuando tienen al Partido Comunista, cuando llevan al soldado de Maduro, candidato a gobernador por Bío Bío, cuando quieren tener al presidente del grupo de o sea, Marco, que es del grupo de Lima, de Sao Paulo, cuando el Foro de Sao Paulo quiere tenerlo presente en su candidatura, cuando tiene a gente que manda condolencias a Corea del Norte. Entonces, y eso nos vienen a dar nosotros lecciones de moral. Oye, o de idea.
Y que la gente cara dice que Cuba es una democracia distinta.
No, es increíble. Son muy patúos.
Son muy patúos. Pero bueno, por eso te digo que me llama la atención el afán de algunos columnistas que permanentemente a tratar de llevar a la derecha al diván. Estoy pensando en la Paula Escobar de La Tercera, un poquito como si necesitáramos un tratamiento psicológico, cuando las mismas personas que supone que leen el diario entero están leyendo que hay una candidata presidencial que es la representante del Partido Comunista, que está primera en la última encuesta del panel UDD. Está primera. Si hubiera una primaria de izquierda, probablemente hoy día, a la luz de esa encuesta, hay un triple empate entre Tobá, Vinter y Yanes Jara, pero Yanes Jara está con la delantera. Y cuando le preguntan sobre Cuba, la respuesta es que es una democracia distinta. Bueno, eso después de 50, 60 años de dictadura en Cuba, la dictadura norcoreana, la dictadura de Nicaragua, la situación de gente en Venezuela, bueno, eso es lo que tienen que ir al psicólogo. O sea, si hay alguien que sentar en el diván y hay alguien que sentar para hacer un análisis, es precisamente aquellos que sostienen que en el siglo XXI hay democracias que pueden ser catalogadas de distintas.
Y también es un tema que es bien relevante. Y mucho este grupito no sale de la discusión de Twitter o de la discusión, ¿sabes?, de las cartas del diario. La ciudadanía hoy en día, pensando la cuántos 13 millones de personas votan en Chile, la cantidad de gente que lee las columnas del diario o que pelea por Twitter es muy, 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 muy menor. Muchas veces no se toma esa versión. ¿Te acuerdas la discusión? La misma Paula Escobar y otro, cuando fue esa marcha por el apruebo, ellos juraban que iban a arrasar, porque los columnistas, los mismos columnistas que digan la derecha, creían que el apruebo era la mejor opción. También hay algunos de derecha que decían el apruebo para reformar, que es un desastre.
Volando bajo, andaban volando bajo.
Sí, yo conozco algunos, intereses más económicos que otra cosa. Pero
la moral distraída.
Entonces tenía que ver la lógica de ellos estaban seguros que iban a ganar. Sí. Entonces, cuando llega este choque de realidad con el 62%, cuando el gobierno dijo, nosotros podemos implementar nuestro gobierno o nuestro programa solo con esta constitución, cuando se asocian a esto, ellos estaban seguros que iban a arrasar. Y realmente yo creo que pocas veces he visto una desconexión tan grande como esta élite de izquierda, y además quien tiene más apoyo hoy día a la izquierda, es justamente esta élite, un grupo muy desconectado de la realidad, y lo veo mucho el tema migratorio. Y finalmente la elección les terminó demostrando que no estaban en una lógica de realidad. Uh-huh. Y yo creo que eso todavía no lo ha sabido digerir muy bien. Y uno lo ve con los discursos que está dando sus candidatos presidenciales.
Pero yo veo que uno de los grandes problemas que tiene Chile, a nivel de la discusión pública, tiene que ver con el elitismo. Totalmente. En la izquierda ese elitismo se expresa en sus principales líderes políticos, ni que decir, son toda una generación de personas muy privilegiadas, gran parte de ellos con estudios en el extranjero, gran parte de ellos financiado con impuestos de todos los chilenos, gran parte de ellos cuya primera pega fueron sueldos millonarios en el Congreso Nacional. O sea, un grupo de privilegiados total, y que además, como si eso fuera poco, se han dedicado a destruir la fuente de la movilidad social, el progreso económico, los liceos emblemáticos, que permitían que gente le compitiera a esa elite. Pero bueno, tenemos un elitismo en la izquierda. Pero a mí también, en lo que si hay algo que yo quiero como permanentemente enfrentar y desnudar, es ese elitismo también de derecha. El elitismo de derecha, y lo insisto, con esta columna que al leerla, bueno, eso solo impacta a las columnas. Si una columna te molestó, es que fue buena. Es un piropo para la persona que la escribió. Pero yo leía a la Paula Escobar de La Tercera. Sí, bueno. Pero decía, hay que separar aguas, estableciendo límites concretos respecto, aquí metiendo a Johannes Kaiser, a José Antonio Kast, esa derecha populista radical con el proyecto de una centroderecha moderna y democrática que encarna Emmanuel Macron en Francia. Sinceramente, ¿quién en Chile se levanta temprano para sacar adelante un proyecto político a la luz del ejemplo de Macron? O sea, pero si nadie reconoce a Macron como un inspirador. Y claro, y en La Tercera, una de sus principales columnistas, nos dice que él en Matei tiene que aislar a Johannes Kaiser, aislar a José Antonio Kast e inspirarse en el liderazgo francés de Emmanuel Macron, que además está tremendamente orillado.
Es un desastre.
Es un desastre.
Francés. O sea, usted ha visto el tema, los problemas de integración y los problemas de costo de vida que tiene Francia, y ese es nuestro modelo.
Entonces, o sea, si no está escuchando él en Mateo Juan Luis, no lea esta columna, porque en el fondo es caso. Claro, o sea, en el fondo es, le están dando la receta de elite progresista, donde lo único aceptable en el debate público es lo insípido, es el centro carente de cualquier valor, de cualquier principio, de cualquier valor que valga la pena jugársela. Álvaro,
a ver, y a mí me pasó harto y ver esta discusión, me acuerdo también otro columnista también del mismo medio que decía que la inmigración clandestina en el periodo anterior, o esta lógica de nada ilegal u otro, no tenía ningún impacto en la delincuencia en Chile.
Claro.
¿Por qué? Y ocupaba un paper con datos del 2017. El 2017, sí. ¿Cómo no tienen vergüenza? Por supuesto, esa persona lo escribió esto desde Londres. Entonces, sí, realmente desde Londres, que también tiene hartos problemas con el tema de integración migratoria, ocupando datos desactualizados, le voy a decir a una persona, un campamento alto hospicio, que la inmigración no tiene impacto. Y efectivamente, cómo se ha penetrado el Tren de Aragua acá en Chile desde cuando llegaron en la gran mayoría 2016-2017 como turistas, que no ha afectado negativamente la calidad de vida en Chile. O sea, realmente esta lógica de ingeniería social, y a mí, yo sé que eso te molesta a mí, pero a mí lo que más me molesta, a lejos, la gente que sube al cajón de manzana a predicar.
El
moralismo de esta es la solución correcta, o estas son las ideas correctas, son las incorrectas. Eso es increíble. Porque uno, por ejemplo, yo admiro a grandes gestores de izquierda.
Sí.
O sea, uno puede ver a Echeverry, incluso gobernador Claudio Rego, buen gestor.
O sea, si va a haber un director de servicio puesto interno y lo nombran ellos, prefiero que sea Echeverry.
Completamente.
Por supuesto.
Echeverry es un gran gestor de izquierda. Entonces no hay tema de un ideológico. Entonces uno puede tener ideas distintas, pero hacen la pega. Ok. Pero que me vengan a decir que solo las ideas de izquierda, o como esta columnista dice, que solo las ideas de Macron son aceptables como ideas de derecha, significa que esa persona nunca en su vida se ha metido en un campamento en alto hospicio a ver el impacto que ha tenido la migración, cuando después hace 2 o 3 años decían nada ilegal y viva la migración descontrolada.
Y por eso, frente a tanto dolores de guata, aquí ella cita al presidente Bópoli, Juan Manuel Santa Cruz, que dijo que le dolía el estómago pensar que el diputado Kaiser puede ser ministro Matei. La candidata dijo que en política había que comerse muchos sapos, dice la columnista. Es cierto que hay sapo y sapo. Bueno, ¿sabe qué más? Todo a tomar un omeprazol, a bajar los decibeles y a trabajar juntos, porque este país está al borde del precipicio. Hay gente que lo está pasando muy mal, y si fuera por los columnistas, ojalá estuviéramos todos peleados y nunca fuéramos gobierno. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos, porque se nos suma Roberto Ampuero, el gran escritor chileno, a conversar sobre Mario Vargas Llosa aquí junto a Álvaro Belolio en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacia Salcobrand y salcobrand.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en salcobrand.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, dando esta segunda mirada a los temas que más le importa a la ciudadanía. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos en esta conversa aquí en Enfoque Público con Álvaro Velorio, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, es director, ex director nacional de Migraciones, y se nos suma a este análisis aquí nuestro querido amigo, lo saludamos a la distancia por Zoom, Roberto Ampuero, el gran escritor chileno, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y quien, por supuesto, cultivó una amistad, un vínculo muy humano, personal y cercano con el extinto Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Roberto, un gran abrazo y saludo aquí a la distancia.
Hola, buenas tardes, Julio, buenas tardes, Álvaro, un gusto estar en el programa.
Oye, para nosotros un gusto y un lujo tenerte. Ayer nos enteramos por el tuit de Álvaro Vargas Llosa, la muerte de su padre. Se le han sumado una serie de homenajes a lo largo del mundo. Las portadas de los diarios peruanos creo que han sido muy, muy gráficas respecto a la partida de un titán de la literatura, de un hombre que aportó al debate público y también, cierto, que revalorizó la política. ¿Cuál es tu principal mirada? ¿Con qué sensación te queda después de enterarte la noticia de ayer, no solo perder un gran hombre público, sino también un amigo?
Bueno, desde luego es una noticia muy lamentable, ¿verdad? Y al analizar a Mario, yo creo que lo que cabe es un análisis multifacético, es decir, desde luego lamentamos terriblemente, enormemente lo que es la pérdida humana que ella nos haya dejado, pero al mismo tiempo debo subrayar que lo que queda, lo que deja como legado es una obra de peso intelectual inconmensurable, todavía abierta a muchas interpretaciones, una mirada del mundo, una mirada del liberalismo, una mirada de lo que es el humanismo, una interpretación de América Latina, una gran obra ensayística, obras también dedicadas a los jóvenes escritores, en fin, es un personaje en ese sentido universal, renacentista, diría yo, de una cultura exquisita, y por lo tanto a la hora de hablar sobre su partida, obviamente es el dolor por la desaparición física, pero al mismo tiempo quiero subrayar que deja una obra inmensa, y creo que eso es lo que debemos recoger, volver a ella y darnos cuenta de la vigencia que sigue teniendo.
Así, estamos conversando con Roberto Ampuero, escritor, exministro de Relaciones Exteriores, a propósito de la muerte de Álvaro Vargas Llosa. Y no sé si tú, Álvaro, si quieres... de Mario Vargas Llosa, por supuesto.
Sí, oye, Roberto, justamente, yo creo que, ¿qué destacarías de la mirada liberal de Mario Vargas Llosa, que al final fue muy pionero en estos temas en Latinoamérica? O sea, en Latinoamérica, muy posicionada por el socialismo del siglo XXI, muy comunitarista, efectivamente en una zona donde fue bien compleja. ¿Cómo crees que él sacó este pensamiento liberal y cómo influyó en Latinoamérica?
Yo diría que en primer lugar es interesante desde el punto de vista de su coraje civil, es decir, como intelectual latinoamericano, él a la hora en que constató lo que era la dictadura castrista, lo que eran estos experimentos con los seres humanos del socialismo realmente existente, rompe con ello, sabiendo que eso implicaba pagar un precio enorme, y lo hace, es mucho coraje, sabe y sabía lo que estaba poniendo en juego. Esa es la primera valoración que yo haría, de inmenso coraje cívico. Por otra parte, creo que es muy interesante su énfasis con respecto a subrayar lo que él denomina el liberalismo integral. Es decir, no corresponde separar el liberalismo o manifestarse, definirse como liberal, si solamente uno se restringe a lo que es la parte económica de la sociedad. Él incorpora y subraya mucho que el liberalismo integra elementos que van desde lo económico hasta lo espiritual, y que es una actitud ante la vida, y que es una tradición, es una cultura que tiene su tradición y su historia, con personajes importantísimos, entre ellos, bueno, hay varios para celebrar, él habla mucho también de Hayek y Popper, pero también de Isaiah Berlin, por ejemplo, y Raymond Aron, que son personajes que obviamente tienen un peso tremendo, sí, y que lo ayudaron a formar. Yo creo que por ahí va mi enfoque principal, y lo otro es que gracias a este enfoque él también de forma muy temprana advierte lo que es el peligro del populismo en América Latina y la forma en que se articula y cómo eso mismo, el populismo, crece y se desarrolla dentro de lo que es la sociedad democrática. Por lo tanto, es un riesgo que viene desde su interior. Creo que esos elementos, hay muchos otros más, pero me gustaría subrayarlos en primer lugar.
Así, estamos conversando con Roberto Ampuero, escritor chileno, por supuesto, a propósito de la figura de Mario Vargas Llosa. Ya hizo esta pregunta Álvaro Belolio, pero claro, romper con el establishment político de la literatura latinoamericana no fue fácil. Esta es una experiencia que tú mismo también has tenido a propósito del conocimiento de los socialismos reales, ¿cierto? No este ideal utópico que algunos sacralizan, sino la realidad de tu experiencia en Cuba, por supuesto, también esa realidad en Berlín, y ahí están tus famosos libros, ¿cierto? El último, Nunca Volveré a Berlín, también en una cosa muy, muy novedosa e interesante. Y en ese sentido, los costos, te quiero preguntar de los costos quizás personales, políticos, incluso del mundo de la cultura, que tuvo que pagar alguien como Mario Vargas Llosa por ese cambio de bando, ¿cierto? Por haber roto con el establishment literario, donde quizás lo cómodo, lo fácil es ser de izquierda y alabar las bondades de la dictadura castrista, porque no tiene costos. En cambio, la alternativa, pucha, que es cara.
Esa es la rebeldía real.
Claro. Cuando hay costos asociados.
Eso es Camus, Albert Camus, sí, es verdad. Mira, yo creo que lo importante, sobre todo para quienes nos escuchan y que son jóvenes, es recordar, o no recordar, sino que escuchar, que en la época, en el momento en que Mario Vargas Llosa rompe con el castrismo, el catrismo estaba en un nivel, diría yo, esplendoroso. Estaba con una autoridad política internacional indiscutible. Era el pequeño David que luchaba contra el Goliat del imperialismo, y en nombre de causas justas, la dignidad del hombre, la libertad, el socialismo, el futuro. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos que los grandes intelectuales, escritores latinoamericanos y europeos viajaban a La Habana, necesitaban en lo posible ser recibidos por el comandante en jefe Fidel Castro, que seguía siendo una suerte de líder indiscutible y además un hombre al que se le debía el desarrollo de América Latina y su nueva liberación, supuestamente. Entonces, en ese momento en que yo diría la opinión pública internacional, fundamentalmente en el ámbito de la cultura, fundamentalmente en el ámbito de la intelectualidad, era profundamente castrista, sí, absolutamente acrítica frente a lo que estaba ocurriendo. Recordemos que Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir van ¿verdad?, allá, y también su sueño máximo era ser recibido, cosa que se hizo, por Fidel Castro y después por Che Guevara. En ese marco que implica América Latina, Estados Unidos y Europa, es que da este paso Mario Vargas Llosa, sin pensar ni calcular en términos de costo, sino que siendo, yo diría, muy coherente con la convicción que lo asistía de que estaba presenciando y estaba surgiendo y consolidándose un sistema totalitario de corte estalinista en lo que era Cuba, que Cuba no era la revolución que algunos proclamaban que era. Y creo que la historia, recordemos, este año se cumplieron 66 años de régimen castrista, el régimen de los hermanos Castro. Creo que el hecho de que exista hasta hoy le da la razón plena a la desconfianza inicial que tuvo Mario Vargas Llosa, temprana, y también deja en evidencia a quienes desde entonces y hasta hoy, con porfía impresionante, siguen celebrando y justificando a esa dictadura de 66 años, la más larga del hemisferio occidental. No hay otra.
Así, estamos conversando con Roberto Ampuero, escritor chileno. Aprovechamos aquí de despedir a Álvaro Belolio, que parte a un compromiso, una discusión sobre el sistema político. Así que espero que tenga frutos.
Ojalá.
Dios quiera.
Saludos, Roberto, y mucho ánimo y mi sentido pésame a la familia. Yo sé que son bien cercanos.
Muchas gracias.
Y en ese mismo, Roberto, tú lo dijiste recién, ¿cierto? Y estoy viendo la imagen aquí en televisión, precisamente están ya el duelo nacional por muerte de Mario Vargas Llosa, que existe en todo el Perú. A mí me tocó estar el fin de semana allá a propósito de un encuentro y seminario de la Universidad CEU San Pablo, y tú recién dijiste, el régimen castrista está en su pic. Distanciarse de ese régimen tuvo costos muy muy grandes, y 66 años después sigue teniendo tributarios en muchos lugares del mundo, y quizá en Chile la más destacada es precisamente Jeannette Jara, la nueva candidata presidencial del Partido Comunista, que aparece liderando la primaria de la izquierda en nuestro país, quien dijo que Cuba era una democracia distinta. A la luz de tu experiencia desde ese libro Nuestro Año Verde de Olivos, que es fantástico y que muchos lo pudimos leer hace muchos años, que sigue iluminando sobre la atrocidad de la verdad de lo que pasa en la isla, ¿cómo recibes tú estas palabras? Perdona que te lleve a esta área chica, pero debe ser muy chocante para el autor de Nuestro Año Verde de Olivo leer a alguien que hoy día, en pleno siglo XXI, dice que Cuba es simplemente una democracia distinta.
Por tapar el sol con un dedo, pero además Jeannette Jara se equivoca profundamente al pensar que definir la democracia es una cuestión de voluntad y de criterio personal. La democracia no se define por criterios personales, preferencias del momento. Detrás de la democracia hay un desarrollo histórico y hay condiciones y hay características que se deben respetar y que la definen como tal, o si no, no es, simplemente. Y entre ellas, por ejemplo, está desde luego el pluralismo, la alternancia en el poder, la separación de poderes, los derechos individuales, la libertad en términos generales, pero también la libertad para tener propiedad, el respeto a la propiedad, en fin, el Estado de Derecho. En fin, son criterios que no dependen de la voluntad del Comité Central del Partido Comunista chileno, ni el chino, ni el sueco. Estos son criterios objetivos. Entonces, cuando uno tiene la osadía de definir a una dictadura de 66 años, que una dictadura es más familiar, o sea, esto es de dos hermanos, ¿eh? 66 años, sin elecciones libres, debe preguntarse si está siendo respetuosa de lo que es la ciudadanía chilena y de lo que es, primero, y también lo que es la democracia en Chile, la República de Chile. Porque lo que está haciendo es un favor enorme a una tiranía, a una dictadura totalitaria, y al mismo tiempo ofendiendo lo que es la democracia y el sistema democrático que tenemos en Chile, que no lo idealizamos. La democracia jamás es perfecta, siempre tiene posibilidad de perfeccionarse, por eso que la libertad de opinión es importantísima, y la libertad de reunión, la libertad, el pluralismo político. Pero por favor, yo creo que hay que tener un poquito más, yo diría, de cuidado, de pudor, al tratar de igualar a la democracia chilena, con todas sus imperfecciones, con la tiranía de 66 años de dos hermanos, los hermanos Castro. Creo que hay límites en todo en la vida, ¿no?
Bueno, así, bueno, es que Yanis Cara Roberto quizá autopercibe la dictadura comunista como una democracia, y no por nada Churchill decía que la democracia era el peor sistema político, pero con excepción de todos los demás, ¿cierto? Aclaraba el ex primer ministro inglés. Estamos conversando con Roberto Ampuero, escritor chileno, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, sobre la muerte de Mario Vargas Llosa, autor del libro que me acaba de terminar hace un par de semanas, Nunca Volveré a Berlín. Y en ese sentido, Roberto, para volver un poquito a lo de Mario Vargas Llosa, naturalmente es un gran escritor, pero también un político. Se enfrentó a Fujimori en las elecciones del 90. Es el primer miembro en la historia de la Academia Francesa de la Lengua en no haber escrito una obra en francés, y sin embargo Francia lo quiso homenajear de esa manera. El 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura. Escribió cerca de 20 novelas. Su aporte no era solamente novela, sino también muchas columnas de prosa política, podríamos decir. Y en ese sentido, Roberto, como escritor tú también, hay mucho en los portales, tú te metes de Mol, te metes de la Tercera y sale, estos son los 5 libros clave, estos son los 10 libros clave. ¿Es posible identificar alguna obra que tú digas, aquí está, o estas son 2 o 3 obras que vale la pena leer de Vargas Llosa porque esto es Mario Vargas Llosa?
Mira, primero yo creo que subrayar que un escritor es un cuerpo de obra, ¿no? Y que cada uno de los elementos, cada una de las obras, que pueden tener más o menos importancia según el momento y según la crítica, conforman a ese escritor. Un escritor no se forma por una obra, sino que un escritor porta una mochila con todas sus obras, y ese es el peso que él adquiere. Ahora, si tú me dijeras, y esto es un criterio absolutamente individual, si tú me dijeras, nómbrame 3 obras, las más importantes a tu juicio, o las que sería necesario leer, en forma más precisa, que para mí hoy me ayudan a mostrar a Vargas Llosa en toda su variedad, yo diría que desde luego Conversación en la Catedral, que es una de sus obras iniciales, la tremenda, una obra que nos enseña, nos muestra además América Latina, el poder en América Latina, la violencia, el clasismo, el racismo, en fin, nos muestra América Latina en toda su complejidad. Creo que es una obra, vuelvo a insistir, Conversación en la Catedral, central en su creación. Si saltaras ahora de la novela, de la ficción, de la obra de ficción, y tú buscaras, por ejemplo, en el ámbito de lo que es el pensamiento político, creo que es esencial leer El llamado de la tribu, porque El llamado de la tribu va enumerando, va mostrando la geografía de las obras que un liberal, para considerarse tal, debe haber leído o convendría que leyera. Entonces, lo que hace en esa obra Mario Vargas Llosa es presentar a los principales, diría yo, intelectuales que han posibilitado y han desarrollado en los últimos decenios el liberalismo integral. Y entre ellos, como también ya mencionábamos, ¿verdad?, está desde luego, está fundamentalmente, yo diría, una lista de autores, como Hayek, como Popper, por ejemplo, que no podemos dejar de lado, y que al mismo tiempo a nosotros nos remiten a una parte de Mario Vargas Llosa que tiene que ver con la política internacional. Y por eso en ese marco él también menciona y estudia, analiza a Raymond Aron, eso es importante, y desde luego a alguien que yo creo que todos los liberales admiramos mucho, y es un escritor con una historia política muy interesante, y lo recomiendo mucho leer su biografía, que es Isaac Berlin, porque Isaac Berlin lo que hace es que tiene, muy en forma parecida a Mario Vargas Llosa, tiene un desarrollo en el ámbito también político, pero él comienza más bien por un ámbito político, llega a trabajar para el Servicio de Información del Reino Unido, pero tiene una labor de tipo académica y teórica que marca en realidad hitos dentro de lo que es el pensamiento liberal actual. Yo creo que avanzando por esos dos lados. Y lo otro, creo que también es importante recordar, es un Mario Vargas Llosa que está pensando también en los que quieren ser escritores, ¿verdad? Ahí hay, por ejemplo, La verdad de las mentiras, y también están Las cartas a un joven novelista, donde para aquellos que quieren o sueñan con convertirse en novelistas, en escritores, es un, yo diría que un acceso ideal, porque parte de la experiencia de un escritor novel, y la comparte. Y subraya mucho que se trata también de mucha perseverancia, de mucha lectura, de mucha disciplina, de muchos instantes y horas dedicados a la creación de aquellos personajes, a darle cuerpo a aquellos personajes que deben respirar y existir dentro de sus obras. Entonces, creo que hay que subrayar aquello. Mario Vargas Llosa es un hombre multifacético en términos de su generación, de tipo espiritual, intelectual, cultural, política, y tiene desde luego el razonamiento político y también la experiencia política concreta.
Así es.
Como haber llegado a disputar, ¿verdad?, con Fujimori la presidencia de la República del Perú.
Así es, un titán, un gigante de la libertad que se nos va. Qué mejor que comentarlo con nuestro gran escritor chileno Roberto Ampuero. Roberto, te damos las gracias. Gran libro, el Nunca Volveré a Berlín. Y sé que ya estás ahí avanzando en tus memorias como diplomático. Sé que vamos a estar noticia en desarrollo. Hay un libro que se viene de la pluma de Roberto Ampuero. Muchas gracias, Roberto. Un gran abrazo a todos los que nos escucharon. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde.
Gracias por la invitación.
Chao, Roberto.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.